Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, lunes 28 de octubre, quien les habla, Margarita Torres.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy lunes, quien les habla, Liliana Borsellino, de 8 a 9 de la tarde, como siempre, en nuestro programa por Ecoleganés, Ecohuertos Ecointegral. Recordándoles que si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganés.org y allí dan el link para escuchar en directo y nos podéis escuchar. También podéis escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores con un doble clic en Programas Ecohuertos y tenéis el listado de cada uno de los programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Y si desean comunicarse con nosotras con un mail, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden también visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com. Así queremos dar comienzo, pero le vamos a dar la bienvenida y un gran saludo y un agradecimiento especial a Radio Fuga, quien se encuentra pues retransmitiendo nuestros programas todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, pues a través de esta emisora Radio Fuga 106.7 FM que se encuentra en Aranjuez. Un gran saludo para ellos y pues nuestro agradecimiento por transmitir nuestro programa.
Y desde nuestro proyecto Apoya le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que hagan o tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terraza, actividades de ecohuertos terapéuticos para personas con discapacidad, el ecohuerto terapéutico ocupacional, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, actividades de memoria para mayores. Que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 689-669849. ¿Quién les atenderá? Con mucho gusto, mi compañera Liliana.
Y queremos dar comienzo, bueno, con una noticia lamentable que sorprendió a todos los españoles el fin de semana. El día pasado, 24 de octubre, murió Manolo Escobar, uno de los grandes cantantes españoles de la copla andaluza y de la canción española, quien trabajó también como actor en diversas películas y pues dejó su arte, su música y su voz aquí en España y en el resto del mundo, también muy reconocido por su talento. Pues paz a sus restos y nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados. La verdad es que su arte pues perdurará en nuestras mentes por siempre.
Y en nuestros corazones. Y otra triste y lamentable noticia es que el periodista y escritor venezolano Oscar Yanes González murió el pasado 21 de octubre, considerado como uno de los pioneros en periodismo televisivo. Se hizo famoso por su programa de televisión Así son las cosas, donde llevó a cabo investigaciones históricas que revelan desconcertantes acontecimientos en la sociedad venezolana. Ganó el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Monseñor Pellín y el primer premio de la Asociación de Escritores de Venezuela. También ganó el Premio Silva Book en 1992, otorgado por la editorial Planeta para el libro de mayor circulación del año. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y allegados. En nuestra sesión de jardinería y horticultura hablaremos sobre el tema del pH del suelo y el cultivo de las plantas aromáticas. Primeramente, deberíamos conocer todas las cosas vinculadas al pH del suelo. En muchas ocasiones, el tipo de suelo que tengamos y su pH nos va a determinar la adaptabilidad de una especie a ese suelo para cultivarla. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Él nos indica la concentración de iones de hidronio o hidrógeno o hidrogeniones. Los iones de hidronio se escriben químicamente H3O+. Estos iones están presentes en determinadas sustancias y son muy importantes para el desarrollo de la vida. El valor del pH se puede medir de una forma muy precisa mediante un potenciómetro, que también es conocido como un pH-metro o un pH-metro, un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. Un electrodo de referencia, que generalmente es de plata o cloruro de plata, y un electrodo de vidrio, que es sensible al ion de hidrógeno. También podemos medir el pH de forma aproximada con una disolución empleando indicadores, que serían ácidos o bases débiles que presentan diferentes colores según el pH. Pero el método más sencillo y reconocido para medir el pH de cualquier solución es el papel indicador. Se trata de un papel impregnado con una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. Esto es conocido como el papel de litmus o papel tornasol. Y entre los indicadores usuales que se conocen para medir el pH son la fenolftaleína y el naranja de metilo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apreciar o medir el pH? Cuando vamos a la escala de medición, un pH igual a 7 nos indica que es un pH neutro. Si es menor al valor 7, es un pH ácido, y si es mayor a 7, es un pH básico. Esto es la referencia si tenemos una disolución a 25 grados Celsius, porque a distintas temperaturas el valor del pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio del agua que se mide en KV. Para obtener otras formas de medir el pH, podemos utilizar un indicador orgánico que lo podemos elaborar nosotros mismos. Y ese se hace a base de repollo morado o la conocida lombarda. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos unas hojas de lombarda, las cortamos en tiritas, las colocamos en un mortero y la molemos. Cuando ya la tenemos molida, le colocamos ese zumo de la lombarda, lo vamos a exprimir, lo vamos a tener aparte y le vamos a colocar un poquito de alcohol en ese jugo de lombarda. Antes de colocarle el alcohol, deberíamos de filtrar el zumo de lombarda que hayamos obtenido con un filtro de papel. Luego de colocar el alcohol, podemos tener varias para probar si nuestro indicador está bien. Podemos utilizar varios productos como bicarbonato de sodio, limón, pomelo, vinagre, agua, y estos productos los podemos colocar en diferentes recipientes y le colocamos una gotita a cada uno de estos productos de nuestro indicador orgánico. Y cuando veamos, después de unos minutos, que eso es muy rápido, podemos ver los resultados que si extrajimos con éxito nuestro indicador. Si el vinagre que hemos coloreado con esa gotita de zumo de lombarda se torna de color rosado, quiere decir que la sustancia es ácida. El bicarbonato de sodio, si se torna de color verde, nos va a indicar que es una sustancia alcalina, o sea que el pH está sobre 7. Si tenemos el zumo de pomelo y se transforma en color fucsia, cuando le agreguemos el indicador, quiere decir que es una sustancia ácida. El alcohol nos debe dar un color verde azulado, que significa que es una sustancia alcalina. El limón, por supuesto, que es una sustancia ácida, sería de color fucsia. Y el agua, que es una materia, un material inerte o neutro con respecto al pH, nos daría un color violeta. Entonces, para medir el pH del suelo, que es lo que nos interesa a nosotros, podríamos utilizar este indicador orgánico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocamos una cucharada de suelo en un recipiente, le echamos agua destilada, lo removemos bien, le echamos suficiente agua para que tengamos una buena solución allí. Después lo dejamos asentar y filtramos esa agua con un filtro de papel. Luego tenemos varias opciones: o usamos el papel tornasol, que lo vamos a meter en esa solución previamente filtrada, o si tenemos nuestro indicador orgánico, se lo agregamos a una pequeña parte de la disolución que hemos preparado y entonces medimos. Y según el color que tengamos, pues ya sabremos si tenemos un suelo con un pH neutro, con un pH ácido o un pH con tendencia a ser básico. ¿Qué importancia tiene esto para el cultivo de las plantas aromáticas? Por ejemplo, los suelos que tengan un pH ácido, podemos cultivar o se da muy bien especies como la árnica, el diente de león, la enula, el frambueso, la genciana, el lúpulo, el perifolio, que sería nuestro común, como el perifolio es una hierba que utilizamos mucho en la cocina. Y tenemos también el serpol, y todas estas plantas son muy aptas cuando tenemos un suelo con un pH ácido. Si tenemos un suelo con tendencia a ser básico, que quiere decir que tiene un pH mayor de 7, en este tipo de suelo podemos cultivar la gran mayoría de las especies mediterráneas, como por ejemplo la chicoria, la jedrea, el ajenjo, la amapola, la artemisa, la borraja, la caléndula, el cilantro, el espliego, que es también conocido como la lavanda, el estragón, el hipérico, el hisopo, la manzanilla, la menta, el romero, la ruda, la salicaria, la salvia, la verbena y muchas otras plantas mediterráneas. Ellas se dan muy bien en este tipo de suelos. Pero otra cosa importante o indicador importante que podemos también apreciar y también analizar para saber qué tipo de planta o qué tipo de pH nos puede tener ese suelo serían, por ejemplo, si vamos a la textura del suelo, un suelo arenoso es un suelo que, por ejemplo, tendría una tendencia a tener un pH ácido. Y ese va a favorecer la producción de especies que puedan enraizar bien. Por ejemplo, el rizoma o bulbo de la cedera, la chicoria, la angélica, la bardana, la belladona, el cólquico, la consuela, el diente de león, la enula, la equinacea o el gordolobo. También hay la hierba jabonera, el levístico, el lirio de Florencia, el llantén. También tenemos el malvavisco y el perejil que he nombrado anteriormente, que es el perifolio, el rábano picante, el ruscus, el regaliz, la valeriana, la zarzaparrilla y muchas otras plantas que se pueden dar muy bien en este tipo de suelos arenosos. Y si tenemos un suelo pedregoso, no nos va a ayudar mucho para las especies de raíz o de porte bajo o rastrero, por la dificultad para su mecanización. Si tenemos un suelo de esta categoría, pues deberíamos evitar colocar el tomillo, la arenaria o el poleo o la hierbabuena, porque después, si tenemos que hacer una recolección mecánica, se nos va a dificultar. Y si tenemos una tierra que sea en sí arcillosa, ella va a tener la tendencia a ser un suelo que si tiene materia orgánica va a ser más neutro, y dependiendo de la cantidad de cal que tenga en esa arcilla, entonces podría tender a ser un suelo alcalino, o sea que tenga un pH más alto que 7. Entonces, en ese caso, deberíamos evitar colocar plantas que sean muy sensibles al enmohecimiento o al encharcamiento, porque ellas se pueden enfermar a través de hongos. Ejemplos para esto serían, por ejemplo, la hierba luisa, el hipérico, la salvia, el tomillo, hasta las mismas plantas mediterráneas que he nombrado. Ellas tenemos que tener cuidado con ellas si las vamos a colocar en un suelo que sea muy arcilloso, porque van a tender al encharcamiento y son plantas que son sensibles a esto. Entonces, estos son informaciones y conocimientos muy prácticos que podemos aplicar en nuestro huerto jardín.
Continuamos con la sección Salud Ecointegral, y hoy pues hablaremos de los chakras, que hemos escuchado mucho nombrar, pero que no todos conocemos su significado. El término de chakra deriva de las lenguas orientales y en sánscrito significa rueda de energía. Están situados a grandes rasgos entre el centro coxígeo y la parte más alta de la cabeza. En realidad son 7 los principales chakras, y cada uno de ellos se ocupa de determinados órganos con determinadas funciones, tanto a nivel emotivo como a nivel psíquico y espiritual. Cada chakra se distingue por un color en relación con el del aura correspondiente, y que deriva de la frecuencia de la vibración del propio chakra. A cada uno de ellos se le asocia un mantra y un sonido que se identifica con una nota musical. Los chakras también se asocian a un elemento natural, por ejemplo, la tierra, el aire, el fuego, el agua, según las teorías de la medicina china tradicional.
El primer chakra es el llamado chakra base o de la raíz, y por lo tanto está relacionado con la existencia terrenal a nivel estrictamente físico y con el olfato. En especial se relaciona con el plano de la conciencia que nos hace sobrevivir en el mundo, y en consecuencia con todo lo que es material, sólido, corpóreo, y es además está relacionado con la energía física. Sin embargo, es el chakra que se relaciona con todos los miedos ligados a la supervivencia. Es el chakra del inicio, del crecimiento, y no se puede dejar de explorarlo a fondo, de aceptarlo e iluminarlo si se desea iniciar un camino de crecimiento y de evolución espiritual.
Esto fue tomado del libro Cristaloterapia de Massimo Paltrinieri, pero Margarita quería agregar algo más.
Sí, este tema de los chakras es muy interesante, y estaremos en los próximos programas contándoles un poco más sobre los diferentes tipos de chakras y en la ubicación en el cuerpo y para qué nos son útiles los chakras.
Y cómo podemos pues equilibrarlo y mantenerlos pues completamente alineados en nuestro organismo, en nuestro sistema, para que, por supuesto, nuestra condición física, psíquica y mental trabajen óptimamente.
Sí, porque son la llave de oro para mantener nuestra salud a pleno. Uh-huh. Bueno, continuamos con nuestro...
Vamos a hablar sobre los cursos,
Margarita. Sí, vamos a hablar sobre los cursos de alemán. En el Centro Cívico José Saramago estamos realizando los cursos de alemán. En la mañana y en la tarde tenemos cursos de iniciación, y también tenemos los cursos de ecohuertos y de jardines urbanos, el cual le damos cabida los días miércoles de 6 a 7 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago, y las prácticas de estos cursos los realizamos en La Fortuna. También estamos ofreciendo los cursos de alemán intensivo para las personas que están interesadas en hacer un curso rápido y corto. para trasladarse a algún país de habla alemana en la Academia de Idiomas y el Centro de Estudios Butarque, en la calle Getafe número 15. Así que las personas que estén interesadas en ello se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web o asistir directamente a la academia y allí informarse directamente sobre las diferentes condiciones para los cursos.
Y también estamos, por supuesto, con nuestra exposición El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax, y la exposición Salud Eco Integral en el Centro Cívico José Saramago, en la primera planta, en la cristalera. Pues allí encontrarán nuestra exposición hasta el día 30 de noviembre, estará colocada allí con cada uno de los trabajos realizados por los niños, tanto de la ludoteca La Casita de la Fortuna como del Colegio Público Lepanto. Pues allí están totalmente expuestos al público, así también como cada una de las actividades que ha realizado nuestra asociación a nivel de salud, de ecología y medio ambiente, con las acciones de la Semana de la Salud, la Semana de la Movilidad Sostenible, con la Semana de la Alimentación. También estuvimos presentes con la Semana de la Salud en la revista radiofónica El Rincón Saludable.
Sí.
Y bueno, todas las actividades y acciones que realizamos durante este año 2012-2013, pues están allí expuestas junto con el trabajo de los niños. Están invitados para ello. Y pues un llamado a las AMPAs, un llamado a las AMPAs de todos los colegios públicos, institutos y ludotecas que quieran pues participar en nuestro tercer año consecutivo del programa El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma. Pues estaremos allí encantadas de llevarle este hermoso programa educativo, artístico, medioambiental, para que los niños aprendan y a la vez se diviertan a través del arte, a través de, eso, de la expresión plástica y artística. Para más información, a través del 689-669-849.
Y también queremos informarles al colectivo de las personas con capacidades especiales, uh-huh, que ya se está organizando el taller de formación en informática,
iniciación
en informática para el Word 2003, que se realizará en conjunto con la Concejalía de Asuntos Sociales, el Área de Discapacidad del Ayuntamiento de Leganés. Así que estén pendientes e infórmense directamente a través de la
689 también, ¿sí? 669-849, o pues enviándonos un correo a nuestro correo electrónico a través de azorbaex.apoya@gmail.com.
Que estaremos encantados en darle toda la información para todas aquellas personas que quedaron ávidas de continuar esta formación. Estamos a su disposición para este nuevo curso.
Y continuaremos hoy con nuestra sección de cocina, con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento. Y hoy pues hablaremos de uno de los placeres otoñales muy conocidos acá en España, como son los higos. Es de verdad que a pesar de que podemos consumirlo durante todo el año en estado seco, es durante estas semanas cuando los higos frescos alcanzan su mejor momento para el consumo. Por lo cual vamos a hablar brevemente para mientras toman lápiz y papel en mano. Su valor nutricional está fuera de toda duda, pues son ricos en fibra, por lo que nos ayudan a regular el tránsito intestinal. Su aporte en hierro los hace ideales para quienes padecen de anemia y son una buena fuente de potasio, magnesio, zinc, fósforo y calcio. Y su contenido en azúcares lo hace perfecto para tentempiés energéticos. Hoy daremos una sencilla pero muy saludable y suculenta receta: higos al vino. Ingredientes: 3 cucharadas soperas de azúcar moreno en polvo, una ramita de canela, 3 cuartos kilo de higos, una naranja y 3 cuartos de litro de vino tinto. Lo primero para comenzar la preparación sería pelar los higos con mucho cuidado para que no pierdan su forma y cortarlos en rodajas de unos 4 milímetros de grosor aproximadamente. Según vayan partiéndose, se ponen y se colocan en una ensaladera. Con un cuchillo que esté bien afilado, pelamos la naranja y procuraremos que no quede la parte blanca de la piel. Cortamos la piel en tiras muy finas, la ponemos a cocer en agua hirviendo durante un minuto y después páselas bajo el chorro de agua fría y escúrralas bien. Echamos el vino en una cacerola junto con el azúcar, la ramita de canela y las tiras de piel de naranja. Dejamos que llegue a hervir y flameamos. Luego dejamos que cueza unos 10 minutos más y vertemos aún hirviendo esta salsa sobre las rodajas de higo. Tapamos la ensaladera y dejamos que se enfríe todo perfectamente. Por último, pues lo metemos en la nevera para que permanezca en ella unas 2 horas antes de consumirlo, pues debería consumirse fresquito, frito. Y pues ya estando frío, dependiendo de lo fresco que quieran que esté, pues lo pueden servir. Y un buen provecho para todos. Esto ha sido tomado de la página www.ola.com en la sección de cocina.
Y en esta sección de los alimentos más saludables nos han quedado algunos pendientes de otros programas anteriores y hoy hablaremos, entre otros, sobre la miel. La miel es un alimento energético y si bebes alcohol, la miel es tu alimento. Protege el hígado y activa su metabolismo eliminando hasta un 35% de alcohol. Además, cura anemias, fatiga y es ideal para épocas de estrés. Es una buena alternativa para endulzar cualquier bebida que nosotros tengamos, sobre todo cuando estamos en periodo de reconvalecencia.
También están las espinacas, son las verduras imprescindibles en una dieta beneficiosa para la salud, pero ellas podrían considerarse una de las verduras más ricas en minerales y vitaminas, lo que la convierte en un alimento imprescindible para personas que padecen de cansancio o fatigas.
Otro alimento excelente son los frutos secos, como por ejemplo las almendras, los anacardos, las avellanas, las nueces o pistachos, que son alimentos ricos en proteínas y fibras. Su ingestión es una inyección de energía para el cerebro, ayudando también a combatir el estrés. Un estudio de la Universidad de Pensilvania demostró que tomar frutos secos, en concreto pistachos, tenía grandes beneficios para el corazón y para prevenir cualquier enfermedad coronaria relacionada con el corazón.
Y el brécol es muy conocido porque además se habla mucho de su efecto anticancerígeno, el brócoli. Posee además calcio, potasio, fibra y folato. Según un estudio realizado por el Instituto de Cáncer de Roswell Park, dio a los fumadores una esperanza de prevenir el cáncer de pulmón gracias a las propiedades del brécol o brócoli.
Uh-huh. Otro alimento estrella es nuestro aceite de oliva, tan usado en nuestra cocina mediterránea. Es uno de los productos más completos, beneficioso para la vesícula biliar, el hígado y el corazón. También actúa como un protector para la piel. Así que siempre tengamos presente el aceite de oliva, que es un maravilloso alimento y versátil en sus aplicaciones.
Y la alcachofa, por supuesto, no puede faltar, considerado un alimento depurativo por ser rica en fibra y sustancias que protegen el hígado y favorecen la digestión. Además, ayuda a controlar el peso.
Estas son notas que han sido tomadas de un artículo
que se encuentra en la revista
28300 Magazine.
Y en la sección, ¿qué se celebra hoy? Pues hoy finaliza la semana del desarme, que comenzó el día 22 de octubre, culmina hoy 28. La eliminación de armas de destrucción masiva y el control de comercio de armas convencionales han recobrado plena actualidad este año. El pasado 2 de abril, la Asamblea General de la ONU adoptó por una abrumadora mayoría el Tratado sobre el Comercio de Armas, mediante el que se regula la compra y venta de armas pequeñas y de otros tipos de equipamiento militar. Una mayoría de países miembros de las Naciones Unidas, 113, han firmado ya ese tratado y 7 lo han ratificado. Durante la ceremonia de firma de tratados de la ONU de este año, Estados Unidos, entre otros países, se sumó a este acuerdo internacional que supone un hito en los esfuerzos por detener el flujo ilegal de armas hacia regiones en conflicto u organizaciones violentas.
Y es de especial importancia que el país exportador de armas más grandes del mundo, Estados Unidos, es ahora también uno de los países que se ha comprometido a una regulación mundial del comercio de armas. Dijo el portavoz del secretario general Ban Ki-moon, en respuesta a la firma del tratado por parte de John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos de América. En la guía básica sobre el desarme que publica la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, se constata que la gran mayoría de los conflictos violentos en nuestros días ocurren en el interior de los Estados Unidos y sus víctimas son principalmente civiles. Las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres son especialmente vulnerables en países o en regiones en crisis.
También se recuerda que la mayoría de los muertos que provoca una guerra no son resultado directo de los combates, sino de las enfermedades y la malnutrición agravadas por el enfrentamiento o por los enfrentamientos bélicos. A lo largo del último año, las Naciones Unidas intensificaron sus esfuerzos para mejorar la eficacia de sus actividades en el ámbito de la paz y la seguridad. Esto como memoria del secretario general sobre la labor de la organización del año 2013. Continuamos ahora pues con una sección que ya pues se hace habitual en la sección de desarrollo integral del niño y del adolescente, hablando de las inteligencias múltiples. Y hoy hablaremos de la cuarta de ellas. Son 8 en total, recuerden que lo habíamos comentado. Y hoy pues corresponde la inteligencia musical. Esta es una inteligencia que ve la capacidad de disfrutar la música, ya sea a través de la voz humana o con diversos instrumentos. Personas que tienen una especial facilidad para distinguir, aprender y conocer los secretos de la composición musical. Tenga en cuenta que la música es inherente a todas las culturas. Es una de las formas del arte que se manifiesta a través de la voz y del cuerpo, que son los instrumentos naturales y medios para la autoexpresión.
Los seres humanos somos musicales. Si bien no todos somos capaces de hacer música, tenemos la capacidad para sentirla y disfrutarla. La inteligencia musical tiene sus propias reglas y estructuras de pensamiento, pues la música es un lenguaje auditivo que tiene 3 componentes básicos: tono, ritmo y timbre. Pero ¿cómo la desarrollamos? Es importante proporcionar la oportunidad a todos los niños de que escuchen, canten y bailen las canciones propias de su folclore y de otros países.
También aprovechar el interés que muestren en determinada música, posiblemente de moda, e irles presentando melodías y partes muy aceptadas de obras de autores clásicos sin forzarlos, pero estimulándolos a escucharlas.
Y si la ciudad donde vive ofrece actividades culturales, es conveniente asistir a conciertos, ya sea de música clásica o popular, llevar a niños y jóvenes para que aprecien la música en vivo.
La música y las actividades escolares pueden ser muy buena combinación. Ayudan mucho la concentración del niño a escuchar cierto tipo de música mientras hace sus trabajos, ya que lo ayuda a calmarse.
El ritmo de la música es un gran acompañante de ejercicios aeróbicos o gimnasia. Ayuda a la coordinación, regula la velocidad e incluso divierte y ofrece gozo por el movimiento.
Siempre que sea posible, deberá procurarse que el niño cultive actividades musicales, como aprender un instrumento musical o participar en coros y bailes.
Es una actividad interesante e incluso relajante, poner música de preferencia clásica y darle al niño papel y lápices de colores y sugerirles que dibujen la música, es decir, que al compás y ritmo de esta hagan trazos de colores según sus sensaciones y sentimientos inspirados por lo que escuchan.
De esta manera es posible apoyar, enriquecer y expandir el desarrollo del pensamiento musical y la creatividad musical mediante este tipo de inteligencia. Esto tomado del libro Inteligencia Múltiple de Alex López Reyes, interesantísimo, para pues ayudar a los niños a desarrollar esa creatividad a nivel no solo musical, sino también emocional. Y es bien favorecedor para ellos porque le enriquece mucho el alma y el espíritu y la mente.
Así que la música es un bálsamo para el alma y para el espíritu y sobre todo para el sistema nervioso, porque nos ayuda a calmarnos y relajarnos y entrar en una paz o en una placidez que no podemos conseguir tan fácilmente. Es un vehículo especial
para el equilibrio emocional
uh-huh. Y para sentirnos bien.
Y continuando con más secciones, es una sección que recién estrenábamos las semanas anteriores. Recuerden que pues estábamos justo en nuestro mes aniversario, en nuestro segundo año, y hemos estrenado nuestra sección Curiosidades. Y comienza así la sección de hoy. Expediente oficial del caso ocurrido el 23 de noviembre de 1973. Este es el resumen de los hechos. A las 19:24, hora internacional, una menos que en España, los pilotos del Mirage 3D del ala 11, que se encontraban realizando una misión TRN en doble mando, observan, establecidos en el radial 127 de Valencia, a 40 millas náuticas y nivel de vuelo FL-203, la presencia de una extraña y potente luz a su izquierda, que aparentemente se encontraba a la misma altura y volaba hacia ellos en rumbo convergente. Deciden penetrar desde la milla 40 para aumentar la distancia vertical y observan la luz cambiando a un rumbo paralelo a ellos, apareciéndose una distancia de separación de unas 4 millas náuticas. El objeto descendía igualmente. Al conectar con GSA 4 de Valencia, le comunican que no tienen ningún eco radar en pantalla. Al llegar a 14 millas náuticas, el avión comunica que el objeto no identificado se desvía hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la línea de costa. En ese momento, el operador observa en pantalla un eco parásito que se dirige a la costa, desapareciendo de inmediato.
El oficial de inteligencia del MOA aseguró que lo observado por los pilotos era el planeta Venus. Para justificarse, presenta un mapa de la zona en el cual se refleja la posición del caza y la orientación y altura de Venus en el momento del incidente.
Resumiendo, admitiendo como relevante esta información astronómica, cabe plantearse la probabilidad de que se produjera un error visual por parte de los pilotos. Pero lo que el programa no justifica es el hecho de que esos pilotos declararon que el objeto se había situado en rumbo convergente, a su altura, y no por debajo, como debería encontrarse Venus según los datos astronómicos, y siguiendo al Mirage en vuelo paralelo. 4 minutos después, una vez que el avión descendió 4 kilómetros, el objeto dio marcha atrás hacia Gandía, desapareciendo en la línea de costa. Si hubiera sido Venus, la impresión visual que hubieran registrado los pilotos sería un ascenso del OVNI tras el picado del Mirage, algo que no reflejaron en sus testimonios oficiales.
Por las siguientes razones, Venus no puede ser lo que observaron los dos pilotos aquel día. Primero, porque no puede ser detectado en un radar bajo ninguna condición.
Porque no se acerca a gran velocidad en rumbo de colisión a un avión.
¿Por qué no sigue en rumbo paralelo a un caza durante 10 minutos?
Porque no acelera a una velocidad imposible.
Y porque desde el punto real de observación no era visible.
Reconociendo la capacitación profesional, honestidad y buen criterio de los pilotos, los capitanes Gea Durán y García Gea no podrían, bajo ningún concepto, cometer semejante equivocación.
Pues bien, aunque sea difícil de digerir, el MUA dio por hecho que Venus era capaz de cumplir estos 6 requisitos.
En conclusión, a pesar de la rotundidad de los datos astronómicos, la explicación de Venus tiene muchos peros para explicar el suceso. Los pilotos también son humanos y pueden equivocarse, pero no son tontos. Y los pilotos no se equivocaron.
El oyente sabrá a la perfección con cuál hipótesis quedarse. La lógica y la razón están claramente de un lado. Más allá de esta conclusión se impone otra. Nuestro gobierno ha tratado de ocultar la auténtica realidad que transmiten nuestros expedientes X.
Tomado del libro OVNIs en España, de Bruno Cardeñosa. Y vamos a continuar con una nota solidaria, y es que la Federación Española de Parkinson estima que menos de un 15% de los afectados por la enfermedad de Parkinson son socios de las asociaciones de Parkinson. Por lo cual, por esta razón, pues la entidad se ha propuesto como principal objetivo para los próximos años dar a conocer el trabajo de las asociaciones, y para ello convoca el concurso creativo Únete al Movimiento Parkinson, dirigido a jóvenes creativos de entre 18 y 30 años. Los participantes deberán desarrollar una campaña creativa que tenga como objetivos dar a conocer la labor que realizan las asociaciones y animar a todas las personas susceptibles de formar parte de ellas a que sean socios. Junto a esta campaña creativa, tendrán que presentar un video, un cartel y una propuesta de 5 tweets. El plazo de entrega de trabajos termina el 30 de diciembre y los candidatos podrán consultar las bases en la web del concurso www.unetealmovimiento-parkinson.org. Vamos a seguir con una noticia publicada en un periódico semanal, La Farmacia, y dice lo siguiente: los ingresos por asma en niños aumentan en otoño. Pues los ingresos y visitas a urgencia de niños asmáticos aumentan pues con la llegada del otoño, según advierte la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergia y Asma Pediátrica. Pues uno de cada 10 niños españoles tiene asma, y el otoño es la peor época para ellos, debido a los cambios bruscos climáticos y a las infecciones por virus. La vuelta al cole coincide con bajadas y cambios continuos de temperaturas y más lluvia, y además humedad. Las condiciones perfectas para que proliferen los ácaros y los hongos, y para que los escolares se vean expuestos a contagiarse de virus unos a otros. Esto dice el doctor Javier Torres, y que es vocal pues de la CEICAP. Una de las recomendaciones que hacen los pediatras alergólogos para evitar la crisis asmática es retomar la medicación preventiva, En verano, pues las condiciones climatológicas son mejores y los niños apenas tienen síntomas, por lo que en muchos casos indicamos la suspensión del tratamiento farmacológico. Pero lo más aconsejable es que a la vuelta, incluso antes del cambio de temperaturas, lo vuelvan a tomar, explica el doctor Torres. Según este especialista, es muy importante que los padres conozcan las normas de medicación, tanto preventiva como de rescate. La medicación preventiva debe administrarse en aquellos niños que sufran síntomas de asma de forma repetida o grave para evitar que aparezca, o al menos disminuir su frecuencia e intensidad. Este tratamiento busca, sobre todo, disminuir la inflamación continua de los bronquios que sufre un paciente asmático para evitar que reaccione ante estímulos que le puedan provocar una crisis, indica el doctor. En cualquier caso, siempre debe consultarse el especialista que indicará la duración y la temporada adecuada de cada caso. En esta época también son frecuentes los resfriados por los cambios de temperatura que pueden confundirse con alergias. Además, hay que tener en cuenta que el virus son uno de los principales desencadenantes de exacerbaciones en niños asmáticos. Los síntomas de una crisis de asma son la tos, los pitos o sibilancias, las dificultades respiratorias y la opresión en el pecho, siendo rara la presencia de fiebre. La velocidad en la que aparecen también nos puede ayudar a saber cuál es su causa. Por lo general, cuanto más rápido aparezca, más probable es que sean debidas a una alergia. Si son más lentas, suelen ser debidas a una infección. Esto comenta pues el pediatra alergólogo en base a esta noticia. Así que bueno, pendiente con la medicación de los niños asmáticos y por supuesto pues acudir al médico si se presentara pues todas estas anomalías para poder tratar a tiempo el problema.
Y en nuestra sección de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, vamos a hablar sobre este personaje llamado Fernando Jiménez del Oso. Él nació en Madrid el 21 de julio de 1941. Fue psiquiatra y periodista, especializado en temas de misterio y parapsicología, director de revistas y programas de televisión. En su labor mediática, él dirigió, presentó y fue guionista en más de 800 documentales para la televisión. Además, escribió más de 600 programas de radio, 6 libros y centenares de artículos. A comienzos de 1976 se encargó del programa Más Allá y en 1982 de La Puerta del Misterio. Fue director de 3 enciclopedias, además de 5 colecciones de libros, creador y director de la revista Más Allá y Enigmas del Hombre y del Universo. También escribió varios libros de ensayos sobre enigmas y ufología, tales como Los Emisarios del Cosmos, El Síndrome OVNI o En Busca del Misterio, Memorias de un Viaje por la Senda de lo Desconocido.
Y en cuanto a este último libro, En Busca del Misterio, pues hemos traído un extracto de él para cerrar así pues con este pedacito de su libro y recordarlo por su gran obra y por su gran labor en el mundo de la parapsicología y de la televisión. Por muy interesante que sea, desde el pragmático punto de vista de un productor, una huella dejada por los ovnis no es razón suficiente para que un numeroso equipo de rodaje se traslade con todos sus pertrechos, incluidas 2 cámaras de 35 milímetros, focos y dos grupos electrógenos portátiles desde Buenos Aires hasta Córdoba. Ni yo mismo lo habría planteado, pero había otro motivo para el viaje, otra historia que contar, aún más extraordinaria, en ese mismo paraje argentino. Tal vez a los ajenos al tema les parezca excesivo el término zona caliente que los ufólogos utilizamos o utilizan al referirse a lugares en los que el fenómeno ovni es especialmente pródigo. Pero en el caso de Capilla del Monte resulta más un eufemismo que una exageración. Está a una hora por carretera de la ciudad de Córdoba, hacia el norte, al pie de una sierra formando por cerros erosionados y profundas quebradas, donde todo lo extravagante encuentra asiento y de la que un cerro, el que llaman Uritorco, es el epicentro. Así que con este extracto nos despedimos y mandándole pues un gran saludo a nuestra queridísima Lucy Sol, que por supuesto saluda a todos nuestros oyentes desde donde está y les manda pues un gran abrazo para todos. Y pues un lunes más, de 8 a 9 de la tarde, estaremos aquí presentes pues por Ecoleganés en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Urselino. Feliz tarde, feliz noche para todos y por supuesto una feliz semana.
Y les deseo una excelente semana y que todos los proyectos y metas que se propongan las realicen con éxito. Que tengan una feliz semana. Quien les habló, Margarita Torres.